El domingo pasado, el ministro de Ganadería, José Mujica, hablando como líder del MPP, planteó públicamente la posibilidad de la reelección de Tabaré Vázquez. Un año antes, comentarios del mismo tenor había realizado Jorge Vázquez, hermano del presidente y prosecretario de la Presidencia de la República. Bueno, a propósito de estos hechos, es que el politólogo Oscar Botín, el director de Factum, nos propone su análisis político de hoy. La reelección del presidente de la República.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sabes que me acuerdo de Giovanni Sartori.
El politólogo italiano. Sí. Que vino acá traído por El Espectador.
Claro, cuando en 1998 El Espectador celebró sus 75 años con aquel ciclo de conferencias. Entre los invitados estuvo justamente el politólogo italiano Giovanni Sartori y comentando su venida, mirá vos qué memoria, el 27 de octubre, para eso están los archivos, yo te decía: otro día podemos comentar el interrogatorio fuerte al que te sometió Sartori el domingo por la noche en la cena de bienvenida, cuando quería saber, por ejemplo, por qué en Uruguay no se instalaba la posibilidad de la reelección del presidente.
Bueno, exactamente. En ese momento, en Uruguay acababa de quedar descartado ya toda versión posible, con frases muy contundentes en contra de la reelección en general y de la suya en particular. Pero en América Latina se vivía un auge reeleccionista y de discusiones en favor de la reelección presidencial, y Sartori tenía un poco la inquietud de ver a Uruguay como un país muy anclado en la no reelección, y tú recordabas, sí, en aquella escena en el Belmont House, que Sartori, yo estaba frente a él, insistía, yo cambiaba de tema y él volvía con la reelección presidencial. Y el tema es el siguiente, más allá de cómo lo planteó Mujica, hablemos primero del tema de la reelección del presidente de la República, quien sea y donde sea, ¿no?
A ver, sí, la discusión política,
constitucional y qué más, politológica, ¿no? Y que, en términos genéricos, podemos decir, y muy apretados, que a favor de la reelección hay, en principio, tres grandes argumentos. Uno es, el aprovechar la continuidad de una labor. En general, se pierde un tiempo importante en sentarse en el sillón presidencial, ¿no? En armar el equipo, en empezar a encarar los planes. Y cuando un presidente quiere acordarse, después la mitad del periodo en la etapa previa. Y entonces, el alargar ese periodo, previo juicio de la gente a mitad de camino. Aprovechar la experiencia que fue acumulando el equipo, concluir planes, programas y obras que en general quedan abiertos y le falta el darle un cierre. Una segunda línea es la que tiene que ver con, ya un ángulo muy práctico, acá viene el planteo de Mujica, y hoy ya han venido todos los planteos de Uruguay, dar solución a problemas de liderazgos. Los presidentes de la República, cuando ejercen el cargo, son líderes muy fuertes en su respectivo partido, generan un gran vacío, hace mucha sombra, digamos, y se complica el problema de candidatura, ya sea para el partido o ya sea para el sector del presidente, y Mujica dijo, esto nos resuelve un problema. La verdad es que todos los que han planteado la reelección del presidente siempre lo ven como resolver un problema para ese partido o esa fracción. Y tercero, porque lo que podemos llamar los vicarios, es decir, las personas puestas en lugar de, ya han fracasado, o fracasan porque no son buenos candidatos desde el punto de vista electoral y pierden, de repente podrían ser excelentes gobernantes, o porque si llegan a triunfar, los presidentes pierden la lealtad de su sucesor. Esto es una regla casi que tiene muy pocas excepciones en el mundo. Y por lo tanto no se asegura la continuidad absoluta del mando del mismo líder, porque el que lo sigue va a hacer una política porque va a querer marcar su propia impronta. Digamos, por acá andan los tres argumentos muy sintéticos, hay mucho más a favor.
¿Y cuáles serían también, en síntesis, los argumentos en contra de la reelección presidencial?
Bueno, los argumentos en contra, digamos, que tiene que ver tres o cuatro líneas. La primera es la idea de que un presidente reelegible puede pasar a ser un presidente en posición hegemónica, que se puede llegar a algo muy camino a una forma o figuras autoritaristas, en un partido dominante, un presidente hegemónico, una dirigencia oficialista que termina formando una oligarquía política muy difícil de remover. Es lo que se llama muchas veces el porfirismo, refiriéndose a Porfirio Díaz, el presidente dictador mexicano que gobernó en más de 25 años, entre 1884 y 1911, contra el cual se hizo la Revolución Mexicana, precisamente con el eslogan sufragio efectivo y no reelección.
Así que un primer argumento en contra, el temor a la autoridad.
Al autoritarismo, al porfirismo, en un término que hoy no se usa demasiado. El segundo, la exaltación como un valor en sí mismo de quienes sostienen esta postura, de lo que llaman la democracia y la alternancia. La democracia pues se perfecciona cuando se alternan en el gobierno partidos y hombres. Cuando no hay un staff dirigente, estable, oligárquico, que domina el aparato del Estado. Una tercera línea, que un presidente de la República con posibilidad de reelección termina siendo un individuo que, se puede decir, reelectoraliza esa primera gestión presidencial, que está demasiado pendiente de qué efectos produce en su reelección. Esto llevó a Sanguinetti a una frase que es: un presidente que busca la reelección es un animal peligroso. Y se señala que cuando hay reelección presidencial, los gobiernos tienden a ensuciar mucho la cancha en la elección en que se juega la reelección del presidente, que se oscurece el fair play. Y como derivado de esto, el debilitamiento de la visión del presidente, porque la oposición va a tener una actitud permanentemente de desconfianza. Se dificulta el tendido de puentes, pero la oposición tiene un presidente que lo está mirando todo el tiempo, no en función de las medidas que toma para el país y cómo gobierna, sino como un individuo que ya, desde el mismo momento que asumió, está en campaña electoral para sí mismo.
Oscar, ¿qué pasa a nivel internacional con la reelección del presidente?
Pues digamos, cuando sé que aparece la figura del presidente de la República, aparecen las repúblicas contemporáneas, donde el presidente de la República estamos hablando del que es no solo un jefe de Estado, sino un jefe de gobierno efectivo, ¿no es así? El tema no aparece. En Estados Unidos no se previó el tema, y de George Washington lo dejó marcado como una tradición. Dos periodos y nunca más, hasta que en el siglo pasado Franklin Roosevelt, en medio del comienzo de la guerra europea, va a un tercer mandato, ya rota la tradición, va un cuarto y lleva a que ahora exista este régimen que un presidente puede ser elegido directamente dos veces y se llega a asumir como vice de un tope de 10 años para el ejercicio del cargo. México fue el caso opuesto, que arranca con, dijimos, el tema contra la Revolución Mexicana, contra Porfirio Díaz, el sufragio efectivo y no reelección. No reelección jamás. El presidente de la República es elegido una vez y nunca más. El modelo clásico que empieza a implementarse con la creación de las repúblicas americanas es más el que ha tenido siempre Uruguay. El presidente no puede ser reelegido inmediatamente para un periodo siguiente, pero sí puede ser elegido si hay un periodo intermedio, que realmente en la historia moderna, con elecciones populares claras y reconocidas, el único caso que se dio en forma directa fue el de Sanguinetti, y en total, hasta el de Valle, y controversial el de Rivera. Venezuela estableció, estamos hablando de antes, que debe haber dos periodos intermedios. Ahora, en los últimos tiempos vivimos una onda reeleccionista en Sudamérica, donde pasaron de la no reelección inmediata a la reelección Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, que había ido primero al esquema mexicano, nunca más podía ser reelegido, a la reelección inmediata que se da por primera vez ahora este mes. Y tenemos que ver que en los países parlamentarios, donde el jefe de gobierno es un primer ministro, pero la elección es de tipo presidencialista o presidencializada para la gente. La elección se confronta Rodríguez Zapatero versus Rajoy, Berlusconi versus Prodi. Ahí vemos que la reelección de hecho está, porque se está hablando de cargos que son designados. Aznar acaba de poner un límite autoimpuesto a dos periodos, pero de hecho existe y se ven algunos de los problemas que se señala con respecto a la reelección. Es muy claro esto en Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, Alemania con la República Federal, España de la democracia, Italia con la Segunda República, e Israel desde el 99, que se da estas elecciones de tipo presidencializado y de hecho hay reelección.
Y para terminar acá, en Uruguay, ¿cuáles son los antecedentes?
Bueno, en Uruguay digamos que siempre la reelección, cuando se discutió en abstracto, tuvo mucho rechazo en la cátedra de las élites políticas, vista o como una sobrevivencia monárquica o como algo antidemocrático tendiente al autoritarismo. Esta fue la postura dominante, digamos, en los debates del país. Visión reforzada porque los dos casos explícitos que ha habido reelección fue uno, el de Gabriel Terra, en medio de un golpe de Estado, disolución del Parlamento, elección de una constituyente donde aparece reelegido el presidente de la República, y el intento reeleccionista de Pacheco, intento que se vio como una solución o autoritaria o de una presidencia fuerte, ¿no? Estos son los dos antecedentes. Tenemos que, desde la restauración democrática, cada vez que se plantea, y ahora no es la excepción, siempre se plantea, no discutamos la reelección para, no la elección que viene, sino la otra, a ver si se aplica, sino que siempre es, vamos a promover la reelección de fulano. Ese fulano, la primera vez que empiezas con la calle, no tiene sustento ni en el propio candidato, es el consanguinete en su segunda presidencia, Valle llegó a manejar muy al principio en reuniones privadas, que él podía hacer, o estaban en el apogeo, que él podría postularse a una reelección y era el único que podría frenar a Tabaré Vázquez. Y ahora, bueno, en un momento extraordinariamente favorable de Tabaré Vázquez desde el punto de vista de un país en confrontación internacional, abriéndose caminos, con un gran espacio de opinión pública, sale este planteo de José Mujica que recoge del año pasado el de Vázquez. Claro, en un momento en que esto crea siempre, que se habla de reelección, problemas con que hay una lista aspirante muy grande, por lo menos uno ve unos 11, y ha trascendido que el Pepe Mujica tiene inspectores, la idea de ir avanzando luego hacia una fórmula más que satori para resolver un poco uno de los nudos cruciales que tendría la reelección desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuál es el mecanismo y los problemas que crea? Bueno, el mecanismo que hay es, bueno, una reforma constitucional que tuviera una ley constitucional de dos tercios, que tuviera un acuerdo nacional, que uno diría, no es factible, o el que ya empleó Pacheco, es decir, una iniciativa de reforma constitucional, ya sea por dos quintos de los legisladores o por el 10% de los ciudadanos, que se vota simultáneamente con las elecciones. Y las elecciones tienen la peculiaridad que tuvieron en el periodo Pacheco, que es la que hay un voto paralelo, se vota por el régimen vigente y por el régimen proyectado, es decir, por el régimen con reelección.
La peculiaridad del sobre gordo.
El sobre gordo, porque claro, lleva a que, ahora sería menos gordo, pues no se olvidó que en el momento estaba la elección municipal simultánea, pero lleva a que por lo menos ahora haya dos hojas de votación. Pero además lo que importa, en la campaña electoral, en aquel momento tuvimos que, por la reelección, iba Pacheco Bordaberry, Pacheco a la presidencia y Bordaberry a la vice, y por el régimen vigente, Bordaberry a la presidencia y Jorge Zapelli a la vice. Hay gente, especialistas en derecho electoral, que han considerado que la gran irregularidad de la elección del 71 estuvo acá, que violaría la Constitución, porque un presidente que tiene prohibido participar en campaña electoral aparece en la campaña electoral como candidato a presidente, recogiendo el voto para presidente en un voto que termina, si no triunfa la reelección, termina yendo para otro candidato. Porque en realidad la gente no votó tanto a Bordaberry y Zapelli, sino votó a Pacheco. y acá podría correrse lo mismo. Desde el punto de vista político, bueno, se levanta para el frente el tema de la reelección, el fantasma que es repetir lo mismo que hizo Pacheco Areco, lo cual no aparece como un punto de partida fuerte cuando el Frente Amplio nace denunciando todo el gobierno de Pacheco y esta campaña de reelección en particular como uno de los grandes elementos de autoritarismo y de antidemocraticidad del país. Este es el punto débil que tiene la propuesta de Mujica desde el ángulo de la visión democrática de la izquierda, y además, por supuesto, bueno, el riesgo que significa que es una propuesta que va mejor o peor al compás de los resultados de gobierno y de la aceptación de la figura presidencial en particular en relación a otros posibles candidatos que pudiera haber dentro de la misma izquierda.
La reelección del presidente de la República. Ese era el tema hoy en el análisis político con Oscar Botinelli. Oscar, gracias y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes próximo.